Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente vecino, el continente africano. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos, como cada semana, en este encuentro africano en Radio Vallecas, en Radio Clara, en Radio Enlace, en Onda Merlín, en Onda Verde, en Tas Tas y Rati Librea, en Radio Almenara, en Radio La Cultural, en Radio Santa María, en Radio Orú, en Radio Fuga, en Aldea Radio, en Radio Filispín, en Radio Villalba, en Onda Polígono, en Onda Azul Radio y a través del podcast de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo. www.audio.urcm.net y www.ondatoledo.org. Y por supuesto también a través del podcast de la página del portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur. www.africafundacion.org, allí donde vais a encontrar toda una revista, toda una serie de páginas hablando siempre sobre la actualidad, una visión 100% africana. www.africafundacion.org, el nuevo portal del conocimiento sobre África. Allí vais a poder descargar todos los programas de Africanía y de la otra cara de África, no solamente los actuales, sino también todo un histórico. También vais a poder encontrar investigaciones, estudios, opiniones, crónicas, reportajes, la bitácora de los profesionales africanistas, profesionales como Alfonso Armada. Y muchísimos otros que colaboran en esta bitácora africana o en el blog académico. Aparte de encontrar siempre las actividades con temática africanista que tienen lugar y van a tener lugar en los próximos días. Y hoy os hemos preparado un programa muy especial, como ya os anunciamos en el anterior programa, vamos a hablar sobre el Sáhara Occidental. Y para ello vamos a tener con nosotros en dos programas, consideramos que es un tema que da para ello y además que es de interés público, vamos a tener con nosotros a Pedro Antonio Martínez Lillo, vicerrector de Relaciones Institucionales y de Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid. Pedro Antonio Martínez Lillo ha sido el responsable de la CRUMA, de la Unión de Universidades Públicas Madrileñas, a través de la coordinación de la Universidad Autónoma de Madrid y a través de, también del apoyo de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid. Como digo, Pedro Antonio Martínez Lillo ha sido el responsable de estas segundas jornadas de las Universidades Públicas Madrileñas sobre el Sáhara Occidental, tituladas Tiempo Presente en el Sáhara Occidental, Cooperación, Derechos Humanos, Cultura y Política. Pues él estará aquí con nosotros para hablar del Sáhara dentro de unos minutos. Esto es Africanía. Aquí comienza Africanía. nos hemos ido desde Túnez con uno de los grandes intérpretes del laúd, como es Anouar Brahem. En este caso cambia la compañía de otros músicos, de otros instrumentistas más cercanos al jazz, por el clarinete de Barbaros Erkos y Lasat Hosni a la yarbuka. Se quedan mucho más por los contextos de la música árabe. Y seguimos en ello, porque nos vamos hasta Vientos de la Montaña, una cantante argelina de la zona de Aurès, una región montañosa en el corazón de Argelia. Y esto es un cántico que se llama Rajavia.
Escuchando Africanía.
Del 30 de mayo al 15 de junio, exposición y venta de arte tradicional africano en Madrid, en la cripta de la Iglesia de los Sacramentinos de la calle Alcalde, site de baranda número 3, Metro Ibiza, Madrid. Organizada por los Misioneros de África junto a la Feria del Libro del Retiro. Tallas, fetiches, batik, bronces, ébanos, estatuaria, ritual, cobres, obras que representan a más de 50 etnias del continente africano. Del 30 de mayo al 15 de junio, exposición y venta de arte tradicional africano en Madrid. Más información en el 669-573-448. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de noticias, al tiempo de la actualidad del continente africano con nuestra compañera Rosa Moro y nuestra selección de lo más importante que ha sucedido en los últimos días. Empezamos por Argelia, donde ha habido 12 muertos en un nuevo atentado mortal.
Dos bombas explotaron el domingo día 8 de junio en una estación de ferrocarril al este de Argelia, matando a 12 personas, en las que se encuentra un ingeniero francés. Esta es la primera vez que se atenta contra la vida de un ciudadano francés en Argelia desde los años 90. Es el tercer ataque mortal que se ha producido en Argelia en los últimos 5 días. Las bombas explotaron con un breve intervalo entre una entre una y otra en la ciudad de Beni Amrane y la otra en la provincia de Boumerdès, a 50 kilómetros de la capital. En el atentado murieron 8 soldados, 2 bomberos y el hombre, el ingeniero francés, junto a otro hombre desconocido que trabajaban para la compañía ingeniera de Rocelle. La francesa Nadia ha reivindicado la autoría de este último atentado, aunque se sospecha que ha sido el brazo magrebí de Al-Qaeda. 3 empleados de la misma compañía francesa resultaron heridos el pasado mes de septiembre en un atentado suicida reivindicado por Al-Qaeda. Varias compañías francesas que trabajan en Argelia evacuaron a sus empleados y familias el año pasado, cuando Al-Qaeda emitió un comunicado en el que advertía a los españoles y franceses que abandonasen sus territorios. El fiscal de la Corte Penal Internacional acusa a Jartum de complicidad con los crímenes cometidos en Darfur.
El fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, ha acusado al gobierno de Sudán de ser insensible al sufrimiento del pueblo sudanés de Darfur. El fiscal remitirá al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas su informe semianual sobre el proceso de investigación de los crímenes de guerra en Darfur. En dicho informe, Ocampo da una visión más profunda de 2 casos que su oficina se encuentra investigando en la actualidad. La investigación de uno de los casos concluirá en julio, el segundo caso se centra en los repetidos ataques a los civiles, en particular a los Fur, los Masalit y los Zahawa, y en el tercer caso investiga los ataques y amenazas a las tropas de paz de la Unión Africana y de Naciones Unidas y a los trabajadores humanitarios. Se necesitan 30.000 millones de dólares para combatir el hambre en el mundo.
El director general de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, Jacques Diouf, fijó en 30.000 millones de dólares la cantidad necesaria que hay que invertir en el mundo para impulsar la agricultura y combatir el hambre en todo el planeta. Se calcula que el exceso que la gente obesa consume en el mundo es de más de 20.000 millones de dólares. Frente a esto, el director de la FAO se pregunta si es posible explicar que no somos capaces de reunir 30.000 millones de dólares al año para permitir a casi 900 millones de personas que se beneficien de los derechos más fundamentales del ser humano, el derecho a la alimentación y, por tanto, el derecho a la vida. Diouf está convencido de que estos recursos permitirán evitar de una vez por todas los conflictos que se ciernen sobre el mundo por causa de la comida. La FAO mantuvo en Roma un encuentro mundial de 3 días de duración sobre la crisis alimentaria y las soluciones que se puedan recomendar. Cerca de 50 jefes de Estado y de Gobierno participaron en este evento. Aumentar la producción en los países pobres ya es un comienzo para solucionar la crisis alimentaria, según Diouf. El señor Diouf se lamentó del aumento del número de personas hambrientas en el mundo, mientras que los recursos prestados para financiar los programas de agricultura en los países en desarrollo han decrecido. La crisis mundial de alimentos tiene unas consecuencias sociales y políticas trágicas en diversos países, sin olvidar que pone en peligro la paz mundial y la seguridad. La ayuda a la agricultura ha descendido desde 1980 hasta el 2005 en un 58%. La degradación de la situación alimentaria se está volviendo cada vez más grave a pesar de las solemnes garantías dadas en la Cumbre Mundial de la Alimentación en el 96 para reducir la pobreza para 2015, cuando eran necesarios 24.000 millones de dólares para financiar un programa contra el hambre.
Los rebeldes ruandeses atacan un campo de refugiados en el Congo.
Los rebeldes ruandeses han atacado un campo de refugiados en el este de la República Democrática del Congo, matando al menos a 6 personas e hiriendo a otras 30, según las Naciones Unidas. Los hombres armados entraron en el campo de Kinyandoni, en la provincia de Kivu Norte, y comenzaron a disparar indiscriminadamente a los civiles desarmados. Según la BBC, la zona de los alrededores del campo está controlada por los rebeldes ruandeses desde hace 4 años, pero bajo el acuerdo de paz, el ejército congoleño está retomando posiciones en la región. La misión de las Naciones Unidas en el país, la MONUC, asegura que los rebeldes han atacado a los civiles como represalia. La presencia de más de 8.000 rebeldes ruandeses, algunos de los cuales están supuestamente buscados por haber tomado parte en el genocidio de 1994 en Ruanda, está considerada como uno de los principales obstáculos para la paz en el este del Congo. La Agencia para los Refugiados de la ONU, ACNUR, asegura que la violencia en el Kivu ha desplazado al menos a 900.000 personas. La MONUC del Congo participará en un ataque a los rebeldes ugandeses del LRA.
El ejército congoleño y las Naciones Unidas están planteando atacar al famoso grupo rebelde ugandés, el Ejército Resistencia del Señor, en junio, marcando el final de 2 años de conversaciones para restaurar la paz en el norte de Uganda. Según un oficial ugandés, la misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, la MONUC, se ha reunido con altos mandos del ejército de Uganda y del Congo en Kampala para discutir sobre los ataques. Esta decisión se ha tomado después de que el líder del LRA, Joseph Kony, haya dado plantón en varias ocasiones para firmar el acuerdo final de paz. Los rebeldes, sin embargo, aseguran que están dispuestos a firmar, pero que antes piden que con la Corte Penal Internacional retire las órdenes de arresto internacional que ha emitido contra Kony y otros 4 de sus comandantes. Todos ellos están acusados de asesinato, violación, secuestro, mutilación de civiles y reclutamiento de niños para la guerra. El LRA se ha mantenido en las zonas más remotas de la provincia de Garamba, al noroeste de la República Democrática del Congo, desde finales de 2004, donde se refugiaron huyendo de las bases sudanesas. Angola expulsa 18.000 congoleños.
Más de 18.000 congoleños han sido expulsados de Angola y se encuentran en la parte occidental de la República Democrática del Congo, según la misión de las Naciones Unidas en el Congo, la MONUC. Una nueva oleada de expulsiones ha comenzado a producirse desde el pasado 26 de mayo en la provincia de Bandundu, forzando a más de 18.000 personas a cruzar el río Tungila en el territorio de Kasongo-Lunda. Este número de expulsados podría aumentar rápidamente, según la MONUC, que asegura que ya se han empezado a organizar misiones para valorar las necesidades con las autoridades y socios sobre el terreno. Algunas fuentes administrativas contactadas por el African Press Agency en Bandundu calcula que 19.000 congoleños han sido expulsados de la provincia. El jefe local de Tembo City, que se ha visto abrumado por la llegada masiva de refugiados, ha solicitado que se desplieguen servicios humanitarios en la zona y el apoyo del Estado. Desde enero de este año, 2.300 personas han llegado a la provincia del Bajo Congo, según la MONUC. Se dice que las elecciones en Angola, que se celebrarán el próximo mes de septiembre, son la razón por la que se ha expulsado a los congoleños del país. En 2007, el gobierno de Angola expulsó a 30.000 congoleños acusados de permanecer ilegalmente en su país. 9.000 agentes de las Naciones Unidas se desplegarán por las fronteras de Costa de Marfil durante las elecciones.
Cerca de 9.000 agentes de operaciones de las Naciones Unidas en Costa de Marfil serán desplegados en las fronteras de Costa de Marfil durante todo el proceso electoral, según anunció el representante del secretario general en Costa de Marfil, George Carpentier, el pasado día 5 en la capital del país, en Abidjan. Tras varios aplazamientos, el gobierno de Costa de Marfil ha fijado la primera ronda de votaciones para las elecciones presidenciales para el 30 de noviembre a proposición de la Comisión Electoral Independiente. Níger se convierte en productor de petróleo.
China va a invertir aproximadamente 3.800 millones de euros en los próximos 3 años para desarrollar la producción de petróleo en Níger. La compañía estatal China National Petroleum Corp. espera producir el primer barril de petróleo en el país en 2009. Bajo el acuerdo, construirá un oleoducto de 2.000 kilómetros y una refinería con capacidad para 20.000 barriles al día. La inversión en el nigerino bloque de Agadem, cerca de la frontera con Chad, es el último movimiento de China en África para su seguridad energética. El ministro nigerino de Minería y Energía, Mohamed Abdullahi, dijo en el acuerdo que era un contrato en el que se beneficiaba la población de China y la de Níger. Níger es uno de los países más pobres del mundo. Figura en el puesto 5 del Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Más de 3 millones de personas se vieron afectadas por la hambruna en el país en 2005. China ha invertido miles de millones en la industria petrolera y gasística en África, sobre todo en Sudán, Nigeria, Guinea Ecuatorial y Chad. 96.000 niños mueren al año en Malawi de enfermedades que se pueden prevenir.
Alrededor de 96.000 niños de menos de 5 años mueren al año en Malawi, la mayoría de ellos por enfermedades que generalmente se pueden prevenir, como la diarrea y la malaria, según ha declarado la representante de UNICEF en el país, Aida Girma, durante la sesión de inauguración de la Semana de la Salud y la Sanidad de los Niños que se celebra en la capital, en Lilongwe. Durante esta semana se abordarán las principales causas directas de muerte de niños menores de 5 años, como la neumonía, las condiciones neonatales, diarrea, malaria, sida y malnutrición. Además, hay que añadir causas indirectas de las malas condiciones de salud de los niños y sus madres, como son la formación inadecuada o la escasa capacidad para el cuidado, sin olvidar un acceso inadecuado a los servicios de sanidad o la mala calidad de estos mismos. En Camerún, varias organizaciones no gubernamentales acusan a una compañía americana de verter residuos tóxicos en el país.
La americana CODCO, la compañía de transporte de petróleo de Camerún, que se encarga del transporte de petróleo chadiano por el trazado del oleoducto Chad-Camerún de 1.500 kilómetros de longitud, ha sido acusada por varias ONGs de contaminar el medio ambiente, vertiendo varias toneladas de amianto entre las poblaciones que coinciden a su paso. Las ONG, entre las cuales está la Asociación Camerunesa de Defensa del Medio Ambiente y la Sociedad de Gestión de Medio Ambiente Británica, sostienen que la CODCO ha vertido más de 7 toneladas de amianto en Belabo, 100 kilómetros al este de Yaoundé, donde está una estación de bombeo de petróleo perteneciente a la firma americana. Esta situación, que según las ONG pone en peligro la vida de 22.000 personas, entre vecinos y personas que viven o realizan diversas actividades agrarias o de pastoreo en la zona, los hechos, según las organizaciones de defensa de medio ambiente, se remontan a 2006, 2 años después de que comenzase la explotación petrolera. Sabiendo lo peligroso que es el amianto, es escandaloso que los desechos se derramasen a apenas medio metro del suelo, según las ONGs. A la espera de la reacción de las autoridades camerunesas, los autores de esta investigación están convencidos de que si no se hace nada para remediar esta situación, deberán esperar y enfrentarse al desarrollo de cáncer y otras enfermedades entre la población. La legislación camerunesa en esta materia dice que está prohibida la introducción, producción, almacenamiento, retención, transporte, tránsito y vertido de residuos tóxicos y o peligrosos en todas sus formas. Varios hombres armados desconocidos matan a un periodista en Somalia.
Unos hombres armados mataron al periodista local Naste Dahir en la ciudad del sur de Somalia, Kismayo. Naste, que pertenecía al Sindicato Nacional de Periodistas Somalíes, trabajaba para la BBC y la Agencia Internacional de Información Associated Press. Los desconocidos estaban esperando al periodista a la salida de su casa y le dispararon en el pecho y en el estómago. Naste Dahir, de 26 años de edad, había recibido amenazas de muerte en varias ocasiones, según el Sindicato de Periodistas de Somalia. Somalia vive inmersa en el caos y la violencia desde 1991 y ahora mismo es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. Al menos otros 9 periodistas han sido asesinados en Somalia desde febrero de 2007, según Amnistía Internacional. Según los corresponsales del país, se cree que los insurgentes islamistas están tras el asesinato de Dahir.
Estás escuchando Africanía.
Thank you. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y como ya anunciamos en el pasado programa, hoy vamos a hablar del Sáhara y vamos a hablar con una de las personas que más ha trabajado para organizar las segundas jornadas de las universidades públicas madrileñas sobre el Sáhara Occidental, tituladas Tiempo Presente en el Sáhara Occidental, Cooperación, Derechos Humanos, Cultura y Política, que han tenido lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid entre el 27 y 30 de mayo. Como he dicho, las han coordinado las universidades públicas madrileñas a través de la Universidad Autónoma de Madrid y con la cooperación de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid. Y como decimos, tenemos con nosotros a una de las personas que más ha trabajado porque estas segundas jornadas sean una realidad. Con nosotros está Pedro Antonio Martínez Lillo, vicerrector de Relaciones Institucionales y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias, Pedro Antonio Martínez Lillo, por estar en los micrófonos de Africanía.
Gracias a vosotros, Rafael. Es un gusto estar aquí en Africanía.
La cuestión del Sáhara Occidental sigue siendo un tema tabú dentro de la administración pública española. Parece que hay que echarle valor desde las universidades públicas madrileñas para afrontar un tema como son en estas segundas jornadas de las universidades públicas madrileñas sobre el Sáhara Occidental.
Pues yo creo que en tu pregunta está quizá la respuesta, ¿no? Efectivamente, hay que echarle valor y yo creo que las universidades tienen que ser valientes. Yo creo que las universidades tienen que ser siempre muy valientes. Las universidades tienen que estar enormemente implicadas en la realidad social, tienen que estar muy presentes en los problemas humanos, tienen que estar muy presentes en los problemas sociales, porque si no, dejarían de ser universidad, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, desde esa consideración, incluyendo otras, por ejemplo, el hecho de que el Sáhara Occidental es parte de nuestra historia, de nuestra historia reciente y de nuestra historia contemporánea, de nuestro Estado, del Estado español.
Fue provincia española.
Fue provincia española, efectivamente, fue provincia española hasta que en un momento determinado, en noviembre del 75, y a raíz de los acuerdos de Madrid, pues el Estado español incumplió muchas de las promesas que había ofrecido al pueblo saharaui y sucedió lo que sucedió, que seguramente podemos hablar a lo largo de esta charla. Hay ahí, desde nuestro punto de vista, yo creo que como españoles, digo, como realidad social, hay un déficit enorme, hay un incumplimiento, hay una deuda, yo creo que hay que hablar con claridad, hay una deuda del Estado español, de la sociedad española, de los gobiernos españoles, de sus instituciones, hay una deuda con el pueblo saharaui. Y de alguna manera, pues desde las universidades públicas madrileñas, las 6 universidades públicas madrileñas, considerábamos que había llegado el momento, que quizá era ahora la ocasión oportuna para reactivar un debate social, abrir un espacio público de reflexión, desde luego siempre desde la dinámica de lo que es el espíritu universitario, para resituar en la agenda social la problemática del Sáhara Occidental. Porque debido a una serie de consideraciones y de circunstancias que también podemos entrar a valorar si se considera oportuno, el tema del Sáhara Occidental parece ser que ha sufrido un apagón informativo, se conoce poco de lo que está ocurriendo, cuando en realidad están ocurriendo muchas cosas, Rafael.
Hablabas en el pasado programa de unas conclusiones, de una serie de conclusiones que iba a dar estas segundas jornadas. ¿Cuáles son los aspectos más destacados, por tanto, de estas conclusiones?
Son conclusiones, efectivamente, la clausura del encuentro coincidió con la lectura de un manifiesto que va a ser remitido ahora a los 6 rectores de las universidades públicas madrileñas para que la CRUMA, que es la instancia que reúne a estos rectores, si tiene a bien, lo apruebe. Y desde luego, si lo apruebe, darle la difusión y enviarlo a las instancias sociales, políticas o académicas que consideramos importantes. Efectivamente, hay un conjunto de conclusiones y de iniciativas. Yo no las voy a leer porque creo que no corresponde en este momento, pero van en la línea de sensibilizar a la opinión pública española sobre la realidad del Sáhara Occidental. Van en la línea también de exigir al gobierno español, a las instituciones, al Parlamento, a los organismos que están más directamente concernidos con la realidad del Sáhara Occidental, exigirles soluciones a los problemas que hay planteados e iniciativas de todo orden para poder contribuir a saldar esa enorme deuda, repito, esa enorme deuda que la sociedad española tiene contraída con el Sáhara Occidental. Pues son iniciativas o son medidas de distinta índole. Por ejemplo, una cuestión que es inconcebible que el Sáhara Occidental, la República Árabe Saharaui Democrática, que tiene como idioma cooficial el español, el árabe y el español, es el único ámbito del espacio africano, si se exceptúa el caso de Guinea Ecuatorial, donde el español es un idioma oficial, bueno, que una institución como el Instituto Cervantes, que se dedica a la defensa y a la divulgación de la lengua y de la cultura española por el mundo, tenga absolutamente arrinconado al Sáhara Occidental. Bueno, pues hay ahí propuestas e iniciativas concretas que van en la línea de que efectivamente el Instituto Cervantes asuma también sus responsabilidades en este sentido y patrocine y desarrolle e impulse el español en el Sáhara Occidental, porque los saharauis están orgullosísimos, hay que decirlo así, orgullosísimos de emplear el español como uno de sus lenguas cooficiales. Está también, por ejemplo, solicitudes a la Agencia Española de Cooperación Internacional, también solicitudes a las universidades madrileñas para que puedan habilitar sistemas de becas o ayudas para que los estudiantes saharauis puedan realizar sus estudios de grado o de posgrado en nuestras universidades. Tiene que ver también con la defensa del patrimonio y la memoria histórica del pueblo saharaui, que se encuentra enormemente amenazado por la destrucción que algunos grupos están realizando. Tiene que ver también con la defensa pública y social de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, en la zona ocupada en este caso, que decimos nosotros, que están sistemáticamente siendo violados. En fin, hay un conjunto de propuestas y de medidas interesantes.
Parece natural que una institución social como es las universidades, quizás la expresión más culta de la propia sociedad, esté presente y se persone, digamos, y sea además esté implicado en el diálogo sobre las problemáticas que encuentra la sociedad. Pero por otra parte, si nos pusiéramos en el lado marroquí, seguro dirán: falta objetividad. Parece que en este diálogo las universidades públicas madrileñas se han puesto declaradamente a favor de una de las partes.
En el caso concreto del seminario al que nos referimos, hay que decir que todas las partes fueron invitadas. Todas las partes fueron invitadas a formular sus planteamientos, a justificar sus posiciones políticas en este caso. Y cuando me refiero a todas las partes, nosotros entendemos por partes aquellas que son las que hoy por hoy y en el marco de Naciones Unidas están llevando las conversaciones que se aprobaron hace 2 años. Es decir, estaba invitada Naciones Unidas, estaba invitado el Frente Polisario y estaba también invitado el gobierno de Marruecos. Bien, el gobierno de Marruecos declinó este ofrecimiento porque entendía que no se daban una serie de condiciones mínimas que garantizasen un debate objetivo. Bueno, yo como vicerrector de una universidad pública, y no solo como vicerrector, sino como universitario, tengo que decir que eso no es así. Nosotros desde luego hubiéramos garantizado absolutamente la libre expresión y la realización de las manifestaciones de cualquiera de las personas que hubiera ido, fuese en nombre del gobierno de Marruecos o del Frente Polisario, como sucedió. Si uno repasa también las jornadas, se da cuenta de que lo político ocupaba una parte, pero no lo era el todo. En estas jornadas se ha hablado, como he dicho antes, del tema de la defensa del español en el Sáhara Occidental, se ha hablado muy intensamente de la defensa del patrimonio y de la memoria histórica saharaui, se ha hablado de la presencia histórica de España en el Sáhara Occidental, se ha hablado también, y de manera muy interesante, sobre la manera, las formas, los instrumentos que las universidades públicas madrileñas tenemos o podemos desarrollar para realizar programas de voluntariado y de cooperación universitaria al desarrollo sobre el Sáhara Occidental. Es decir, que creo sinceramente que ha sido un abanico muy amplio de propuestas o de instrumentos para profundizar en la realidad del Sáhara Occidental. En el tiempo presente, porque el título del seminario era ese, tiempo presente en el Sáhara Occidental. Tiempo presente en el Sáhara Occidental, cultura, derechos humanos, política y cooperación. Yo creo que también es obvio que se hable de política. ¿Cómo no vamos a hablar de política? Pues tenemos que hablar de política y tenemos que hablar intensamente de política. Tenemos que hablar intensamente de política porque hoy por hoy la problemática del Sáhara Occidental es fundamentalmente una problemática de carácter política y está planteado en un marco político. Sí es cierto también, y tengo que reconocer, que se puede entender y se puede llegar a la conclusión de que en alguna de las orientaciones de las mesas de carácter político que existían, esa orientación, digamos que se inclinaba en relación a lo que es la propuesta del Frente Polisario. Bueno, yo puedo entender que eso es así y que se hagan objeciones en ese sentido, pero si uno repasa también todo lo que es la legislación internacional sobre el Sáhara Occidental, si uno puede acceder a la bibliografía y a la literatura fundamental que se ha escrito y se ha editado sobre el Sáhara Occidental, si uno entra a analizar cuáles han sido las posiciones de la comunidad internacional, básicamente me refiero a Naciones Unidas, sobre la cuestión del Sáhara Occidental, hay que reconocer que para Naciones Unidas el Sáhara Occidental sigue siendo un proceso descolonizador inacabado. Algunos dicen que es el último proceso descolonizador que en África existe inacabado. Y que además, o que por esa misma razón, por ser un proceso de descolonizador, en el marco de Naciones Unidas, tiene un espacio de trabajo que es el que se refiere a los procesos descolonizadores. Y para quien conozca un poco también la realidad internacional y la realidad que se plantea en el organismo de Naciones Unidas, sabe que los procesos descolonizadores se estudian, se enfocan y se debaten de una manera determinada. Y en la tradición, por decirlo de alguna manera, en la tradición jurídica o de derecho internacional y que se encarna en muchas de las resoluciones de Naciones Unidas, la fórmula, la manera para solucionar los problemas que tienen que ver con la descolonización es el ejercicio a la libre determinación de los pueblos. Bueno, si eso es así, nosotros entendemos que en el ejercicio de la libre determinación de los pueblos tiene que haber un referéndum, una manera de expresarse libre y democrática en la que todas las opciones estén encima de la mesa. Quiere decir el derecho a la independencia, el derecho a la anexión o a la asimilación, perdón, incluso también la óptica de la autonomía, ¿no? Pero todas esas posibles soluciones pasan por un instrumento previo que es el ejercicio de la libre determinación. Entonces, si eso se entiende por política y si eso se entiende por una política vinculada a una de las opciones, que en este caso sería la del Frente Polisario, pues hay que reconocer que efectivamente hay ese espíritu en el diseño de estas jornadas.
Pedro Antonio Martínez Lillo, ha sido un placer tenerte con nosotros.
Hasta otra ocasión.
sobre el amor hacia las tierras del Sáhara, vamos a contaros algunas actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días. Empezamos por el próximo día 19 de junio, la presentación del libro Hierba Alta, Historias de Paz y Sufrimiento en el Norte de Uganda, de José Carlos Rodríguez Soto, con la presentación también del periodista Alfonso Armada en la Fundación Sur, en la calle Gattambide, número 31. Más información en el 915441818, presentación del libro en la Fundación Sur, Hierba Alta, Historias de Paz y Sufrimiento en el Norte de Uganda, con la presencia del autor José Carlos Rodríguez Soto y de Alfonso Armada. Desde mañana hasta el próximo día 13 tendrá lugar en Xalapa, en Veracruz, en México, el Congreso Diáspora, Nación y Diferencia, Poblaciones de Origen Africano en México y Centroamérica. Os recordamos que el centro Darek Njumba va a realizar sus cursos intensivos de árabe del verano. El lugar en la calle de Alcalá, número 41, en Madrid. Los cursos se impartirán de lunes a viernes a razón de 3 horas diarias. Más información en Darek Njumba en el 91-532-6250. Y a partir del próximo 16 de junio y hasta el 20, tendrá lugar la Conferencia Regional para África de la FAO en Kenia, en Nairobi. Más información, www.fao.org. Thank you. las Islas Canarias desde el próximo día 16 de junio y durante 10 días la Semana Temática de Cooperación con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Refugiado en la Casa de África. Más información www.casaafrica.es. Y en la Casa del Voluntario de Madrid, en la calle Espartinas, número 10. El curso de información, ciudades globales, migraciones, género y trabajo, dinámicas de resistencia y alternativas en un campo de acción transnacional. Desde el día 17 de junio hasta el 26 de junio. La inscripción es gratuita. Se puede solicitar más información directamente a Acsur en la siguiente dirección de correo electrónico migraciones@acsur.org. migraciones@acsur.org. Y el día 18 de junio, jornada de sensibilización. La situación de los derechos de la infancia en África Occidental tendrá lugar en el Paseo del Prado 36 de Madrid, la fundación organizada por la Fundación Save the Children. En Causa Forum, en el aula 1, planta 1, Paseo del Prado 36. Más información www.savethechildren.es. Y también el 18 de junio en Barañáin, en Navarra, y organizado por Nacupenda África, el Mercadillo Solidario en la Plaza del Complejo Cultural de Barañáin, en Navarra, el 18 de junio de 4 a 8 de la tarde, a 10 de la tarde. Y artistas africanos en el Sonar de Barcelona, del 19 de junio al 21 de junio. Más información www.sonar.es. Entre ellos, Buraka Sound System, Konono Number One, o número uno, DJ K, que es de Marruecos, Konono número 1 del Congo y Buraka Sound System de Angola. Terminamos hablando del séptimo foro de Manos Unidas Agua, Pobreza y Desarrollo, que tendrá lugar en la calle San Ignacio de Loyola, en el número 16 de Zaragoza. Más información en el 976-29-1879, 976-29-1879, Agua, Pobreza y Desarrollo. Aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en este caso las bañadas por el Atlántico, y teniendo a nuestras espaldas las tierras, las dunas, también la jamada, esa tierra más dura. Quizás no se corresponde con las fotografías que solemos ver o las fotografías mentales que nos hacemos de lo que corresponde a un precioso desierto con dunas de arena, pero que es el territorio de grandes pueblos. Hemos estado escuchando música de Houria Ishi, una mujer, una preciosa mujer, con una voz estupenda, que nos canta desde Argelia. También una de nuestras debilidades, como es el intérprete de laúd, Anwar Rehén. La música de Leyoad con Marian Hassam y sus cantos de amor al Sáhara. Y la música del grupo Suke, perdón, con un tema que precisamente se titula Sáhara. Y de eso hemos estado hablando, hemos estado y seguiremos hablando en el próximo programa. Seguiremos contando con Pedro Antonio Martínez Lillo, vicerrector de Relaciones Institucionales y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido un lujo y será un lujo volver a tenerle aquí, como nos ha prometido en el próximo programa. Seguiremos hablando de las segundas jornadas de las universidades públicas madrileñas sobre el Sáhara Occidental, que ha coordinado precisamente la Universidad Autónoma de Madrid a través, pues precisamente, de la Oficina de Relaciones Institucionales y Cooperación de la UAN, de la que es vicerrector Pedro Antonio Martínez Lillo, y también a través de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid, pero que ha organizado las universidades públicas madrileñas conocidas como la CRUMA. Como siempre, agradecer el apoyo de los equipos de cooperación del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. Y como siempre, agradeceros a vosotros que estéis aquí, porque sin vosotros esto jamás habría sido posible. Muchísimas gracias a todos, hasta el próximo programa. Hasta entonces, un saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lactambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.
Del 30 de mayo al 15 de junio, exposición y venta de arte tradicional africano en Madrid, en la cripta de la Iglesia de los Sacramentinos de la calle Alcalde Saite Baranda, número 3, Metro Ibiza, Madrid. Organizada por los Misioneros de África junto a la Feria del Libro del Retiro. Tallas, fetiches, batik, bronces, ébanos, estatuaria, ritual, cobres, obras que representan a más de 50 etnias del continente africano. Del 30 de mayo al 15 de junio, exposición y venta de arte tradicional africano en Madrid. Más información en el 669-573-448.